En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 22 de febrero. Mil gracias por estar ahí un día más. Aquí estoy de nuevo con todos vosotros. Tras pasar por el taller, chapa y pintura que se dice, habéis estado estos días atrás en las mejores manos, en las de Laura Cabrera y el resto del equipo del programa. Ya sabéis, como siempre, podéis seguirnos a través de la radio, de las aplicaciones móviles y en cuanto acabe, tras el programa, en el podcast. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte.
Va Benzema solo, Benzema va a marcar el quinto, recorta, solo le pega, gol, 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 gol,
qué golazo,
gol,
por favor.
Benzema. Marca Karim el quinto, Liverpool 2, Real Madrid 5.
Solo el Real Madrid es capaz de hacer estas cosas. Tras las increíbles eliminatorias de la temporada pasada contra PSG, Chelsea o City, ayer en Anfield dio una vuelta de tuerca más. Asombroso Madrid, titula El País. El Madrid muere y vive en Anfield para escribir otra inolvidable página, señala El Mundo. La remontada, el modo de superar la adversidad, supera las palabras y agota los calificativos. El campeón de Europa quiere otra Champions y ayer dio un puñetazo en la mesa en uno de los principales templos del fútbol europeo. Enseguida estamos con el gran triunfo de los blancos, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, cuéntanos, buenas tardes.
Hola del Toro, buenas tardes. Jornada de protestas hoy en Madrid. El Partido Popular ha convocado una concentración ante el Ministerio de Transportes para exigir soluciones de una vez por todas en la red de cercanías. Asisten diputados, alcaldes y concejales y también el secretario general de la formación en Madrid. Los problemas no cesan y se repiten día tras día.
Siempre va mal y averías.
Horas punta muy mal, bastante mal.
Que se pongan a hablar entre ellos y que pongan más medios, o yo que sé, dinero, no sé, pero que hagan algo.
Y tras fracasar la reunión del Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad ayer, un miércoles más, los médicos y pediatras en huelga indefinida de la atención primaria se han manifestado en la capital en demanda de sus reivindicaciones. Una de ellas, mejorar la atención en el turno de tarde. Ángela Hernández, secretaria general del sindicato AMITS.
Lo que queremos ahí es que haya el complemento, se reparta al turno de tarde, aunque haya una persona de mañana que baje a hacer una tarde, precisamente para incentivarlo y para que estén cubiertos.
Hablaremos en el informativo de las dos también del gran susto que se han llevado los vecinos de la avenida de Concha Espina en Chamartín. Una mujer de 65 años ha fallecido en el incendio de una vivienda. Ha sufrido quemaduras en el 40% de su cuerpo. En página nacional, hoy ha habido sesión de control al gobierno en el Congreso con la ley del sí es sí de nuevo en el debate. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha urgido al Partido Socialista a no levantarse de la mesa hasta pactar la reforma. La titular de Derechos Sociales, Yone Belarra, espera que los votos del Partido Popular no sean determinantes a la hora de votar.
Yo insisto, le tiendo la mano al Partido Socialista para que vuelva a sentarse en la mesa de negociación, podamos cerrar un acuerdo y dejemos de ver cosas como la que hemos visto hoy en la sesión de control, en la que el Partido Popular se presenta como una Dalil de los derechos de las mujeres.
Y para terminar, allí en el Congreso de los Diputados, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que España va a enviar esta primavera a Ucrania 6 carros de combate Leopard.
Gracias, Elia.
A vosotros.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles de la información del día, fijamos nuestra atención en lo más relevante. 2-5, tremendo triunfo del Real Madrid en uno de los grandes templos del fútbol europeo, en Anfield. Esta vez sí que hubo chorreo. A los 14 minutos perdían 2-0, 46 minutos después habían metido una manita y habían dinamitado al equipo red. Y de nuevo Vinicius, gran protagonista, doblete y partidazo. Ancelotti se atreve a decir esto.
Vinicius al día de hoy, mi opinión personal, es el jugador más determinante en el fútbol mundial. No hay un jugador con esta continuidad de acción, de no para, regata, asistencia, goles, al momento el más determinante.
Clave el 2-1 de Vinicius, decisivo el 2-3 de Militao, un golpe que hizo temblar al Liverpool, y muy relevante el partidazo de Nacho, que le suplió al lesionado Álava y secó por completo a la pesadilla que hasta ese momento había sido Mohamed Salah. Carleto sobre Nacho.
Porque Nacho cumple siempre, que sea lateral derecho, lateral izquierdo, tiene una inteligencia futbolística a nivel defensivo como pocos.
La eliminatoria queda totalmente decantada, salvo despiste enorme de los blancos, tienen los dos pies en los cuartos de final. Hasta el técnico Red Klopp lo ve en chino.
Pero ahora con una diferencia de 5-2, la eliminatoria está decidida. Ellos son tan buenos en las contras, hay que arriesgar, va a ser problemático, ¿no?
En la otra eliminatoria disputada ayer, el Nápoles ganó en Frankfurt al Eintracht por 0-2, goles de Osimhen y Di Lorenzo. Para hoy, las dos eliminatorias restantes, el Leipzig, con Dani Olmo en duda, recibe al City de Guardiola, mientras que el Inter recibe al Oporto en Milán. En menos de media hora se cierra la capilla ardiente de Amancio Amaro en el antepalco del Bernabéu. Masiva presencia de aficionados y exjugadores. Esta mañana se pasaron para darle un último adiós Carlo Ancelotti, Luka Modric y Dani Carvajal. En el Atlético es baja segura para el derbi del sábado Rodrigo de Paul, muy titular en los últimos choques. El argentino sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo. También está fuera Sergio Reguilón, que estará más de un mes de baja. Ya sabéis que el Rayo juega el sábado en Cádiz. La afición rayista agotó en tiempo récord las 300 localidades que el equipo gaditano cedió al Rayo. El Getafe no juega hasta el próximo lunes en Villarreal. La selección española femenina de fútbol cerró de la Copa de las Naciones en Australia, derrotando por 3-0 a la República Checa, con doblete de la delantera del Real Madrid, Esther Rodríguez. Hoy es miércoles y por tanto abriremos una página dedicada al baloncesto con nuestro sabio Iñaki de Miguel. Buen día para reflexionar sobre lo ocurrido con el Real Madrid en la Copa del Rey. Esta mañana ha valorado la situación el técnico Chus Mateo, luego le escucharemos. Mañana de nuevo hay Euroliga, reciben al Zalgiris en el Palacio. Hoy se ha presentado en Madrid el equipo Repsol Honda con Marc Márquez y Joan Mir como pilotos. Estamos a poco más de un mes del comienzo del Mundial, será en Portimao el 26 de marzo. Márquez, por fin recuperado, enarbola la bandera de la ilusión.
Las sensaciones en pretemporada siempre son ilusionantes. Tienes que empezar optimista, tienes que empezar con ganas y con ganas de trabajar. Yo vengo de 2-3 años, los peores de mi carrera deportiva por la lesión, y esto al final es un trabajo en equipo que tenemos que remar todos en la misma dirección. Si logramos combinarlo todo bien, podemos hacer un gran campeonato, ¿por qué no?
Hoy tenemos atletismo del bueno en Madrid. Desde las 7 menos cuarto en Gallur se disputa la penúltima reunión del Tour Mundial en pista cubierta. En el cartel hay 4 campeones mundiales bajo techo, entre ellos el español Mariano García, que correrá a los 800 metros. Y en fútbol sala, Inter Movistar busca meterse en la final a 4 de la Copa del Rey, que se disputará en Antequera. Para ello debe eliminar hoy en Torrejón al Cartagena, partido que se disputa a las 8:30 de la tarde. Ya tienen plaza en esa final a 4 el Barcelona y el Palma. 1:08. ¡Qué locura lo de Anfield! ¡Qué gran triunfo del Real Madrid! Hoy es mal día para ser antimadridista, las cosas como son. Hoy es buen día para ser sentimentalmente blanco, porque es una de esas victorias que quedan labradas, que quedan rotuladas en la memoria de los hinchas de cualquier equipo. 2-5, sí, 2-5, una manita en Anfield al Liverpool de Klopp. Por problemas que tenga este año el equipo Red, siempre es una victoria de prestigio, todo un aldabonazo, la candidatura de nuevo para repetir título en la Liga de Campeones. Se agotan los calificativos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Quién iba a decir que después de un 2-0 en 14 minutos, el Madrid iba a ser un huracán que se llevó por delante al equipo de Klopp?
Absolutamente, sí. Empezó muy mal el Real Madrid, poco metido en el partido, y luego además con primero un error defensivo claro en la consecución del primer gol, es decir, bien con incluido y bien rematado, muy bien rematado, un golazo de Darwin Núñez, pero en la salida de balón una pérdida también difícil de explicar, y luego el error absolutamente impropio y para nada habitual en un tío como Courtois. Y a partir de ahí, bueno, pues podías pensar que Anfield le iba a pesar, que podía la presión del estadio y de la gente comerse al Real Madrid, pero en un chispazo, porque es lo que pasa cuando tienes un futbolista de la calidad de Vinicius, en un chispazo mete el golazo que acerca al Real Madrid en el marcador y a partir de ahí todo cambia. Luego es verdad que también tienen la buena suerte del error de Alisson Y en la segunda parte, pues la verdad es que fue un vendaval. O sea, yo tengo la sensación de que le metieron 5, pero llegó un momento en el que levantaron el pie del acelerador porque si no podían haber metido más.
Lo primero, Arsenal a Inglaterra. Javier Benito es uno de nuestros tribunos habituales, en este caso aficionado del Real Madrid, y ha tenido la suerte de haber estado en Anfield viviendo en directo lo que ocurrió anoche. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No siento las piernas.
Esto no se te va a olvidar.
Madre mía.
No se te va a olvidar nunca esto,
¿eh? Esto ya, ahora ya sí que me puedo morir, ya está. Y me veo a gusto. No, muy bien. Un segundo tiempo de fábula, una, yo qué sé. Es que, en principio, es que ha sido para mí el primer tiempo, un primer tiempo de locura.
Sí.
Porque era una locura.
Sí, sí.
Falla un portero, falla el otro, no sé cuántos. Iban 0-2, o sea, 2-0, perdón. Y yo digo, no van a meter un saco. Digo, seguro, vamos. Pero luego empezó, joder, y muy bien, perfecto. Y lo del segundo tiempo, un espectáculo, de verdad.
Mira, el partido empezó con el We'll Never Walk Alone, con el himno de los aficionados Reds, así lo grababa Javier Benito. Este era el momento, se bebía in situ en el estadio, así sonaba. Los aficionados del Real Madrid con el móvil en mano, inmortalizando el momento. ¿Quién te iba a decir que el partido iba a acabar, Javier, coreando aquello de así, así gana el Madrid, ¿eh?
No, nadie, ¿eh? Después de como, ya digo, estar en el minuto 14 y 2-0, digo, nadie, esto no se lo cree nadie. Yo ya le dije cuando terminó el primer tiempo, pero cuando empecé el segundo en el minuto 2, que marcamos ya el 3-2, digo, pues esto no me lo... Es increíble, de verdad. O sea, por eso digo que fue una locura, ¿eh? Y perdona que me he quedado un poquito sin voz, ¿eh?
Como debe ser y como procede después de una victoria como la de ayer. Oye, lo de ayer in situ, el comportamiento de la afición inglesa, del club del Liverpool, wow. ¿Cómo fue todo?
De 10. De 10 fue porque además fue el caso curioso que además justo cuando se iba nos aplaudieron. Y la verdad que fue... Yo creo que a partir del 3-2 pusieron el mute allí, ¿eh? O sea, sí. La grada, con lo cual no lo sabíamos. Pero sí es verdad que de 10, sí, sí. Porque además, gente súper educadísima y encima, que no se aplaudieron a nuestra grada, donde estaba la afición visitante. La verdad es que muy bien el comportamiento.
Benzema y Modric también sí, se fueron aplaudidos
aprender,
incluso.
Hay muchas aficiones que deberíamos de aprender de esta gente.
Sí.
Seguro.
Sí, sí.
Sí, sí.
Es verdad, por ejemplo, ayer, por el detallazo que se marcaron con la corona de flores en el fondo para recordar a Mancio, que llevó Carragher y el CEO, el director ejecutivo del club.
Sí.
Impresionante,
sí, sí, sí.
Carragher, no,
Dalglish. Ahí cuando, nos lo dijeron encima por los altavoces también en castellano y tal, y ojo, qué grande también. Sí, sí, muy bien.
Un detalle que creo que tendrá repercusión en el partido de vuelta. Seguro que la afición del Madrid se lo va a recompensar
sí,
al equipo.
Yo creo que sí, porque lo merecen, de verdad, lo merecen.
Fíjate que destacamos pues, muchas veces todo lo negativo, ¿no? Los gritos racistas, sí, sí. Los insultos, esto hay que destacarlo también, ¿eh?
Es por eso digo que deberíamos de aprender, yo creo que muchas aficiones, o deberían aprender otras aficiones de precisamente de estos señores, que para mí son señores, ¿eh? Fue increíble, además lo hemos estado hablando después, incluso hoy, esta mañana también, tío, joder, qué comportamiento la gente esta, ¿eh? O sea, uh-huh. que muy, muy, muy bien, de verdad. Perfecto,
¿Qué me dices de Vinicius, Javier?
Vale, un espectáculo. Es que Vinicius es de... Sí, yo creo que... Bueno, que se sigan metiendo con él, es igual. Y que siga siendo provocador mientras estemos así. Porque es que lo de Vinicius, a Vinicius le aplaudieron, leche. O sea, fíjate, con eso que te diga, o sea que...
Estás con Ancelotti, sí, sí. Ayer dijo que es el jugador más determinante del mundo en este momento.
Es que es determinante, exactamente, es determinante. Pues en el Madrid es muy determinante ahora, porque, bueno, pues sabemos cómo es Benzema y lo bien que va y todo eso, pero no está en su momento todavía. Y este está por encima de los demás. Hay un escalón por encima... de Vinicius sobre los demás, ¿eh? También muy bien Valverde. Por supuesto, lo de Nacho...
Eso te iba a preguntar, ¿qué me dices de Nacho?
A mí me fastidia que la gente siempre diga, este siempre que sale cumple. No, este siempre que sale juega muy bien, ya está. Porque es así, o sea, que es así. Además se notó, Alaba, ahí lo pasamos muy mal también. Tampoco le cubrían esa banda, pero él estaba, no sé, yo lo vi como descolocado, lo vimos descolocado en el sentido de que siempre el uno contra, es que se iban todos de esa banda, todos de ellos. El Chalano pudo hacer un boquete también.
Sí, sí, los primeros 20 minutos fueron tremendos. Bueno, llegáis en moto al derbi, ¿eh?
Sí, sí. Sí, perdona, José.
No, digo que llegáis en moto al derbi, tal y como después de este 2-5.
Ah, sí, sí. Hombre, por lo menos sí es verdad que la afición, vamos a estar a muerte con esta gente, claro, con los nuestros. Eso sí que es verdad. Así que tenemos que ser el 12 o el 11 si hace falta. Porque la verdad es que ayer se lo ganaron, ¿eh?
Sí, sí, sin duda.
Ayer muy bien. El segundo tiempo fue, insisto, increíble. Yo no sé qué transformación hubo. Joder, no me atrevo a decir que cuando se lesionó Álava. Pero la verdad es que cambió un poco por completo esto, ¿eh?
El 2-3 fue muy decisivo.
Izquierda, se sujetó más la parte izquierda. O sea, qué cuidadito, ¿eh?
Javier, pues buen viaje de regreso hacia Madrid. Disfrútalo, ¿eh? Eso se te queda para siempre en la memoria.
Sí, seguro, seguro. Y perdonarme, me he quedado sin voz, me he quedado sin ideas, me he quedado sin nada. Como suele decir, estoy como la camiseta del Madrid en blanco.
Buen viaje, un abrazo fuerte, Javier.
Oye, un abrazo para todos, sí, venga.
Bueno, el partido después del 2-0 cambió justo cuando ocurrió esto, el gol de Vinicius.
Mira ahora, golazo de Vinicius.
Qué golazo.
Gol. Vinicius. Y le pega durísimo, cruzado, con rosca, a la base del palo izquierdo. Golazo para recortar. Marcó Vinicius, Liverpool 2, Real Madrid 1.
Momento muy clave porque ahí comenzó a girar el partido. Fue decisivo también el 2-3 de Militao, nada más empezar la segunda parte. La salida de Nacho al terreno de juego que secó a Salah. Y esta frase que se va a recordar mucho tiempo, Ancelotti sobre Vinicius.
Vinicius al día de hoy, mi opinión personal, es el jugador más determinante en el fútbol mundial. No hay un jugador con esta continuidad de acción, de no para, regata, asistencia, goles. Al momento, el más determinante.
Le preguntaron al entrenador del Liverpool, a Jürgen Klopp, por Vinicius, si estaba entre los mejores del mundo, y también por Rodrigo y Benzema. Esto dijo.
¿Do you think Vinicius now is one of the best players in the world?
Vinicius.
In the three, yes.
Yeah.
Sí, lo es.
¿And Rodrigo?
Y Rodrigo.
Outstanding as well, yeah.
Sobresaliente también.
Benzema, is not bad as well, yeah.
Benzema no está mal tampoco.
Vinicius, ¿qué puedes decir después de lo de ayer, Carlos?
Bueno, lo primero es que desde luego no tiene la presión que tiene aquí en España, con diferencia, ni por parte de las aficiones, que evidentemente, bueno, pues los tontos de turno que aparecen en los
y en Europa estás más protegido por los árbitros. También
ayer creo que sufrió una falta. O dos, como mucho. Y una fue una obstrucción en una salida en la primera parte ahí que le metieron el cuerpo. Poco más se puede decir. Luego es evidente que es un chico que va creciendo a cada partido que pasa y cada vez yo creo que va incorporando más variedad y más recursos en su juego de ataque. Insisto, creo que hay una diferencia ostensible entre el Vinicius de, ya no solo diría en Europa, sino en cualquier competición internacional y lo que pasa aquí en España, porque a veces aquí yo creo que se permite demasiado y ahora mismo incluso por encima de Benzema, del Toro, porque es verdad que luego Karim en la segunda parte aparece como todo el equipo, ¿no?, liderando el ataque del Real Madrid, pero en los momentos decisivos yo creo que el que está tirando del carro en este tramo o hasta este tramo de la temporada, porque Karim pues ha tenido muchos problemas de lesiones este año, ha sido él.
Se une a esta mesa de análisis Rodrigo Marcial, que estuvo ayer comentando el partido en Onda Madrid. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, José.
¿Doctorado Vinicius en un templo como el de Anfield ayer?
Sí, yo creo que ya estaba claro, ¿no?, que era una referencia en Europa por la regularidad de lo que estabais hablando y ayer, bueno, pues lo volvió a mostrar, no solo por los goles y las asistencias, sino por la influencia en el juego y esa manera en la que encara los partidos y las que ya genera esa sensación de ser un jugador de leyenda, ¿no? De esos jugadores que cuando cogen la pelota sabes que van a hacer algo. Y ayer estamos hablando de un Liverpool en crisis, pero con Alexander-Arnold Gasol y Van Dijk, que son dos jugadores que han sido referentes en los últimos 4 o 5 años, y volvió a desquiciarles. Con lo cual, bueno, sobre todo un jugador difícil de saber cómo pararlo, que es, siempre parece que hace la misma jugada, pero siempre le sale, ¿no? Que es muy, eso muchas veces lo que hacen los grandes jugadores, que en su día hacía, por ejemplo, Robben, que hacía y que hace Messi, que hace Cristiano. Bueno, pues todo eso se está convirtiendo en Vinicius, y yo creo que al final está entendiendo y madurando el juego. Y es imposible encontrar un jugador en la élite que...
Tampoco critica esa comunicación con Rodrigo. 6 goles en 7 encuentros lleva Vinicius en esta Liga de Campeones. 7 lleva Mbappé, 8 Salah. Son los máximos goleadores en la competición. Además de Vinicius, creo que hubo un momento especialmente importante, Carlos. Cuando sí. Te pones 2-0 abajo en el minuto 14, puedes perder la cabeza y aquello puede acabar en hecatombe.
Hombre, más si es el Liverpool, el rival, si juegas en Anfield. Y le preguntaron a Ancelotti ayer precisamente qué pensó en ese momento. Y tiró de cierta ironía, o por lo menos de cierto humor, ese humor tan particular de Carleto, cuando hablaba de lo que también empezó mal el año pasado contra el Manchester City.
Qué pensado. Después me recordé de Manchester City, en la semifinal. Aquí hemos mejorado porque hemos encasado después 15, en la semifinal después 10. Esperaba que iba a pasar lo mismo. Ha pasado aún mejor porque... No digo que era previsible encasar dos goles, pero era previsible sufrir. Ahí hemos dicho, hay que sufrir, puede pasar de todo. Lo importante es no perder, tener la cabeza fría y tener sobre todo la emoción controlada. Y creo que lo hemos hecho bien.
Confiar en tu talento, dijo Ancelotti, que es la clave en momentos tan difíciles como ese. Se refirieron a ese momento crítico, porque con el 2-0 la cosa se puso francamente mal, tanto Valverde como Courtois, Carlos.
Sí, y incluso ya lo que pasó en el descanso, porque en el descanso hubo correcciones que explicó Ancelotti, por ejemplo, cambió los interiores, empezaron jugando Modric de interior izquierdo y sí. Valverde de interior derecho, y como tenía ciertos problemas en el inicio del partido del Real Madrid por la banda de Salah, decidió en la segunda parte, aparte de la entrada de Nacho, evidentemente, que es una casualidad. Es una casualidad por la lesión de Álava, porque el planteamiento no era ese, pero salió bien. Les cambia de interiores porque Valverde tiene más trabajo y porque además, explica Ancelotti, que le había pedido a Modric que se metiera más al centro para presionar a Fabinho en la salida de balón del Liverpool. Eso hace que el equipo cambie. Y luego la sensación, como tú decías, y que explicaba Valverde, del propio Carleto, que ya en el... Según veía el partido, y está aquí con el compañero Ricardo Sierra de Movistar, pues ya al final les hacía ciertas bromas porque lo que les había más o menos pronosticado al descanso al final se cumplió.
¿Qué te está diciendo, Carlos?
Que ganamos gracias a él. Nada, es importante lo que nos dijo en el entretiempo, obviamente. El míster estaba muy tranquilo en el entretiempo. Él nos decía que íbamos a ganar, que seguiríamos buscando espacio, que seguiríamos atacando, que lo íbamos a encontrar porque tenemos equipo para hacerlo.
Y Courtois en este mismo sentido, pero en este caso no tanto por lo que les dijo Ancelotti, que también, sino porque incluso el propio Benzema también se lo dijo en el descanso.
No, el míster nos ha pedido, ha hecho algún cambio en defensivamente, de cómo presionar, pero nosotros teníamos la sensación que podemos ganar. Y Karim, aquí al salir al campo, me dijo, podemos meter otros 2 o 3 goles. Digo, sí, sí. y ha sido así que bueno, contento por eso.
Superar ese momento adverso, Rodrigo, ese 2-0, convertirlo en 2-5, esto es una cosa. El año pasado creíamos haberlo visto todo, pero este año se han superado a la primera, ¿eh?
Sí, lo hemos visto además en los datos, ¿eh? Es la primera derrota del Liverpool por 4 o más goles en competición europea.
Sí.
Nunca había perdido también en general solo un partido con el Ajax en los 60 por más de 5 goles y habla pues muchísimo de cómo es este Real Madrid en Europa, ¿no? No solo se gana con la camiseta, sino se gana al final en lugares donde un equipo con tanto orgullo, como siempre ha sido este Liverpool, que ha remontado muchas veces situaciones adversas, que a pesar de que estaba mal, venía de 2 victorias importantes en el derbi de Liverpool frente al Everton y frente al Newcastle, que está en forma, pues lo dejó bloqueado, lo dejó sin respuesta y es una victoria que bueno, define un poco la regularidad y la estabilidad de un proyecto como el Real Madrid, ¿no? Muchos pueden ahondar en esa crisis del Liverpool, pero refleja un Liverpool en peores escenarios, en peor equipo, nunca había encajado tal número de goles, y es más, el Madrid yo creo que al final no hizo sangre, fue un poco más conservador, tuvo la pelota para, bueno, para no forzar ante el Liverpool, y que también tiene el derbi el próximo fin de semana, con lo cual, bueno, todo ese tipo de condicionantes hablan de una victoria que sobre todo avisa a los rivales, ¿no? Yo creo que avisa a lo que se pueda cruzar en un futuro, de que lo del año pasado quizá incluso se puede mejorar, ¿no?
Está claro que no es el mejor Liverpool, pero ojo, le venía de ganar al Everton 1-0 en un buen partido, y había ganado al Newcastle 0-2, el Newcastle que está muy alto en la Premier y estaba recuperando ya algunos jugadores importantes. Ancelotti dejó esta frase muy cortita sobre Luka Modric y su partido.
El Modric de siempre, el Modric mejor que se pueda ver en un partido, constante, continuo, con mucha confianza, con un buen manejo del balón. Y creo que él, en el momento de la dificultad, ha sido la clave para salir.
Los grandes partidos son para los grandes jugadores, Carlos.
No, absolutamente. Yo creo que cuando Kroos recupere su mejor versión también va a ser un habitual. Veremos también en función del rival, porque claro, hay partidos a lo mejor en los que la exigencia física es mayor que la que puedan aportar ahora mismo Kroos y Modric, ¿no? Con gente como Camavinga, como Valverde, como Tchouaméni. Pero futbolísticamente hablando, yo creo que no hay duda, vamos. Y creo que Modric, vamos, no creo que se lo piense mucho si el Madrid quiere seguir a un año más.
Nacho, Rodrigo, Nacho que sale en el minuto 27 por la lesión de Alaba. Era un dolor de muelas realmente, Salah, en los primeros 25 minutos de partido. Alaba seguramente no estaba ni al 100% de condiciones, creo que se le notó. Pero Nacho se marca un partido tremendo, saliendo sin calentar y jugando a un nivel, esto de cumplir ya me parece un insulto, jugando a un nivel enorme.
Es que yo creo que lo asemejo con esos trabajadores que nunca van a los despachos y nunca se quejan y por eso no se les valora.
Me gusta esa comparación, me la voy a apuntar. Sí.
Entonces es ese jugador que dice, bueno, yo creo que con mi trabajo va a valer. Desgraciadamente no ha sido así. Y yo creo que si hubiese sido un jugador con mayores asesores por detrás, digamos que gente que hablase bien de él, mayor carisma, mayor ego, mayor cosas extradeportivas, pues quizás estaríamos hablando de un titular indiscutible durante mucho tiempo. Pero, bueno, la realidad es que no sería Nacho. Y Nacho es un working class, ¿no?, que llaman en Inglaterra, un jugador de trabajo, y que ayer mostró no solo una salida de pelota espectacular, sino una forma de asumir un partido como el de Anfield, frío, sin apenas calentar, y rendir de una gran manera. Entonces, bueno, yo creo que no hay duda que eso de cumplir se queda corto. No es solo cumplir, es mucho más, ¿no? Y hacerlo en un escenario así, pues habla de un jugador que yo creo que merece la titularidad y la renovación indiscutible.
Nacho, antes del Mundial, jugó un 22% de los minutos. Tras el Mundial, 75% de los minutos. Ayer, tras el partido, un Nacho reflexivo hablaba sobre su futuro, que no está claro, ¿eh? Escuchad.
Pues cuando vienen partidos así, no sales de titular, pues te decepcionas, ¿no? Al principio de temporada lo pasé muy mal, ¿no? Porque veía, ¿no?, que no me merecía esa situación. Como te he dicho antes, los últimos años estoy jugando a un gran nivel. Desde aquí no quiero lanzar ningún mensaje, porque siempre lo he dicho, ¿no? Mi relación con el club es... O sea, no puede ser mejor, es increíble. Al principio de temporada lo he pasado muy, muy mal. Se me han pasado por la cabeza pues muchas cosas. Es verdad que ahora estoy jugando mucho más y estoy mucho más contento. Ni que juegue todos los minutos de aquí al final puede cambiar mi decisión, ni que no juegue nada aquí al final. Va a ser algo muy personal, tanto mío como de mi familia. La decisión... No quiero hablar ni de ofertas, de nada, de nada. O sea,
no, pero el club te ha dicho... Queremos que continúes.
Decisión completamente personal, de la mano del club. El club tiene mucha confianza en mí, siempre me lo ha dicho, que esta es mi casa, así que va a ser una decisión completamente personal.
Merece acabar su carrera en el Real Madrid, pero el futuro está en entredicho, Carlos.
Bueno, y tiene la última palabra él, porque ayer reconoció que efectivamente el club le ha dicho que quiere continuar con él, y ahora no creo que sea un problema económico, sinceramente, porque el Real Madrid siempre va a ofertar, en este caso, hombres como Nacho, al alza. No es un problema el contrato de Nacho, eso sí, le ofrecerán un año, porque es un jugador de 33 años y la política del Real Madrid ya sabemos que funciona de esta manera. Entonces ya, pues ahí se mezclarán varias cosas, más allá de la confianza que él sienta que puedan tener en él, en este caso Ancelotti, lo que quiera para su futuro, y si tiene ofertas, que le ofrezcan a lo mejor un contrato de mayor duración que el del Real Madrid. Pero bueno, sería muy bonito que un tío que entró en el Alevín, que es uno de estos
300 partidos cumplió ayer,
toda la vida en el Real Madrid, pudiera acabar la carrera ahí.
un sorbito de Radio Cross y su futuro, Carlos, ¿no?
Sí, muy cortito. Estaba con los compañeros de televisión en la zona mixta y no es que despeje ninguna incógnita. Este yo creo que va a seguir, pero no quiso desvelar demasiado.
¿Has decidido ya?
No.
¿Cuánto queda para que decidas?
No mucho.
¿Cuánto es lo mucho? ¿Un mes? ¿Una semana?
No sé, no sé. No mucho.
No mucho. ¿Estás más cerca de quedarte?
Menos que 4 meses, seguro.
¿Estás más cerca de quedarte? De...
Y se marchó.
Respuestas escuetas.
Pero no menos de 4 meses, seguro. Eso sí que es lo que queda para el final.
Evidentemente. Os pido una reflexión breve. ¿El partido de vuelta existe o no existe, Rodrigo?
Sí, claro que existe. Sobre todo teniendo en cuenta que si hay un equipo en la historia del fútbol europeo, aparte del Real Madrid, capaz de gestas así, digamos, de por lo menos empujar, es el Liverpool, ¿no? Con aquella final de Estambul y con las remontadas al Barcelona y muchas más noches europeas. No creo que lo vaya a conseguir, pero está avisado el Real Madrid de si alguien tiene orgullo en Europa, es el Liverpool, ¿no? Y más si cabe dentro de la temporada que están viviendo, que no van a ganar seguramente nada y que se van a quedar fuera de la Liga de Campeones, con lo cual ellos están verdaderamente tocados y quieren al menos ganar el partido e incluso quién sabe si tener algún momento de creer en ello, con lo cual el Madrid no debería confiarse lo más mínimo y más si cabe también lo que pasó la temporada pasada que el Madrid, por ejemplo, el día del Chelsea, pues no es lo mismo, pero tuvo algún ejemplo algo similar, ¿no?
Carlos está con el dodo dispuesto.
No,
Carlos.
Hombre, tanto no, pero ayer ya Klopp dijo ayer después del partido que en ese momento entendía que la eliminatoria sí estaba terminada, pero luego dijo, dentro de 3 semanas ya veremos. Me sonó incluso algo más esperanzador que lo que dijo Tuchel el año pasado, y luego fíjate lo que pasó. Para mí el Chelsea el año pasado hace el mejor partido de los rivales a los que se enfrentó el Madrid, del City, del PSG. El partido del Chelsea en el Bernabéu es soberbio, el mejor. Era el vigente campeón de Europa. Y claro, pasa lo que pasa. Recordamos también lo que pasó con la Juve, cuando aquel 0-3 en Turín en el año 18 y luego el Madrid in extremis pasa con aquel penalti a Lucas Vázquez. Lo tiene muy bien, pero mal haría el Real Madrid, evidentemente, si piensa que todo está hecho, cosa que en el ambiente va a flotar, y eso es muy peligroso. Espero que desde la afición la gente no caiga en ello. Claro.
Oye, de cara al derbi, ¿Ala Bacao y Rodrigo qué?
Ala Bacao y Rodrigo es seria duda. Hasta mañana no se le va a realizar pruebas a ninguno de los dos. Lo de Álava yo creo que va a ser una rotura más o menos grande, pero está descartado. Y lo de Rodrigo en principio era una contractura en el glúteo. Vamos a ver, si es una simple contractura, es un chico joven, con buen tratamiento de fisioterapia, puede llegar, no sé si para ser titular, pero vamos, lo de Álava imposible. Creo que preocupa menos teniendo en cuenta el rendimiento de Nacho.
Rodrigo, hay que ir más a los despachos. Un abrazo.
No me sale. Venga.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao.
Aquí está Ricardo del Coso, nuestro portero de guardia. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Bueno, el Nápoles también está prácticamente clasificado. 0-2 al Eintracht, campo abarrotado, pasional, pero el equipo de este Kvaratskhelia está que se sale.
Sí, gran partido del Nápoles ante el Eintracht de Frankfurt fuera de casa. Nueva victoria para el equipo de Luciano Spalletti, que muestra su seria candidatura a esta Champions de la mano de un Kvaratskhelia espectacular y también Víctor Osimhen, el delantero nigeriano que se ha destapado esta temporada como uno de los grandes baluartes en Europa. Por parte del Eintracht de Frankfurt, Kolo Muani fue el mejor hasta que le expulsaron en el minuto 58 y una vez con 10 ya el Eintracht poco pudo hacer ante
el
Nápoles.
Buen partido de Matías Olivera, el del Getafe, ¿no?
Sí, buen partido de Matías Olivera desde el lateral zurdo, que tuvo ahí una serie de incorporaciones por esa banda, llegando bien, combinando bien por dentro. Zambo Amguisa también jugó muy bien, el ex del Villarreal, conocido en la Liga Española. Por cierto, le han preguntado hace 15 minutos, hace poco, al presidente del Nápoles, a De Laurentiis, sobre las posibles salidas de Osimhen y Kvaratskhelia en verano, y lo que ha dicho es que va a ser complicado va a ser complicado que salgan sus mejores jugadores, pero que si les ponen una oferta loca sobre la mesa, que se pueden sentar a negociar.
Habiendo pasta, Di Laurentiis vende lo que haya que vender. Ya se ha hecho en el futuro con jugadores de mucha importancia. Hoy 2 partidos más, sobre todo muy pendientes del Leipzig-Manchester City.
Sí, Guardiola llega al City en julio de 2016. Desde entonces son 7 temporadas intentando ganar la Champions League. Se quedó muy cerca en 2021 cuando perdió la final contra el Chelsea. Ahora cuenta con, digamos, el arma definitiva para ganar la Champions, que es Erling Haaland. No viajan a Alemania ni De Bruyne, ni Laporte, ni Stones, que están con un proceso gripal. Guardiola dijo ayer que a lo mejor probaba con Bernardo Silva de lateral izquierdo, y enfrente está el Leipzig de Bardiol, solo una derrota desde el mes de septiembre. Marco Rose ha hecho del Leipzig un equipo muy fiable. Dani Olmo es duda, se lesionó hace 3 semanas y podría volver a los terrenos de juego en Kunku, que se lesionó antes del Mundial de Qatar. Podría tener minutos, pero seguro que no va a ser titular.
Y un apuntito del Inter Oporto, que es la otra eliminatoria.
Sí, verdugo del Barcelona contra verdugo del Atlético. El Oporto llega al partido tras 10 victorias consecutivas y sin perder desde el 21 de octubre. Y el Inter segundo en la Serie A y dejando encuentros buenos y encuentros no tan buenos. Además, es el único que le ha podido meter mano al Nápoles en competición doméstica.
Tenemos muchas cosas más que contar de enseguida.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Acaba de cerrarse la capilla ardiente en el antepalco del Estadio Santiago Bernabéu por el fallecimiento de Amancio Amaro. Esta mañana han pasado representantes del primer equipo por allí, Carlos.
Sí, ha estado Carlo Ancelotti el primero, el entrenador del Real Madrid también, despidiéndose de Amancio Amaro. Jugadores como Luka Modric o como Dani Carvajal también se han pasado para darle el pésame a la familia de Amancio. Bueno, y luego multitud de exfutbolistas. Hemos visto esta mañana, por ejemplo, a Raúl, a Iker Casillas, a Mavisca. Ayer pasaron gente como Peja Mijatovic, como Fernando Sanz, como Manolo Sanchís, evidentemente, Pardeza, por supuesto Butragueño, sí, etcétera, etcétera. Bueno, es mucha gente la que ha querido dar ese último adiós a Amancio y a su familia. Bueno, el mensaje de condolencia y ánimo en estos últimos momentos del brujo. Y nada, el entierro tendrá lugar esta tarde. Y a partir de ahora, bueno, pues el Real Madrid deberá decidir quién es su sucesor, ¿no? En el cargo de sí, presidente de honor. No está claro, en principio parece que por carisma y por veteranía y por la línea, digamos, un poco sucesoria, es el turno de Pirri, de José Martínez. Pero bueno, luego esto tienen que hablarlo con él, si quiere, si le apetece, si no. Y definitivamente es algo que supongo que quedará como pasó el año pasado con Amancio, ratificado y propuesto en la próxima asamblea de socios que tendrá lugar a final de este año.
Bueno, y esto es un no parar. El sábado 6:30, derbi en el Bernabéu, Real Madrid, Atlético de Madrid. Está claro que el Madrid llega con un empujón anímico, vitamina de primer nivel, la victoria ayer por 2-5. Uh-huh. El Atlético, pues, viene en buena línea también últimamente. Viene de ganar el último día 1-0 al Athletic Club de Bilbao. Así que el partido va a estar muy interesante. José María Bonilla está hoy con el presidente del Atlético de Madrid. Bonilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
¿Dónde está el presidente? ¿A qué acto ha acudido?
Pues mira, está en el Comité Olímpico Español, ha acudido al simposio Muerte Súbita. Por cierto, viene por aquí el presidente, vamos a ver si le podemos cazar,
¿sí?
Porque va a ser una cacería.
Vamos a ver.
Pobre hombre.
Esperemos que incruenta, ¿eh?
Hablar un instante con el presidente.
Enrique, todo lo que se ha hablado esta semana es el comunicado.
Estamos
de ayer.
En un simposio de médicos, de cardiólogos, de López Farré, que era un magnífico doctor, y eso es lo que he venido hoy. Sí, solamente voy a hablar, no empiece ya que he sido, solamente voy a hablar del premio que me han dado.
Esta situación con el Barça, los arbitrajes.
Claro, no, con el Barça, yo he dicho que el fútbol necesita un médico, y necesitan muchísimos médicos. Y hoy vengo a hablar de esto, no voy a hablar de ninguna cosa más.
Le convenció lo que dijo Laporta ayer, ¿no?
No lo escuchó.
¿Y que el Real Madrid no se ha pronunciado y el resto de clubes sí?
Tampoco lo sé. Hace ya unos cuantos días que no lo las prensa. Así que habrá que esperarse. Los que os tenéis que pronunciar son vosotros, los periodistas, no nosotros. Venga, muchas gracias.
Modo pues, frontón, ¿eh? Modo frontón.
Enrique, hacer esto, como lo ha visto. No ha hablado absolutamente nada el presidente del Atlético de Madrid. Hoy venía a hablar de su libro, sí. Y el resto de temas, nada de nada.
Oye, en lo puramente deportivo, hoy hemos conocido que Rodrigo De Paul ya era prácticamente previsible, pero tiene una lesión muscular, así que vamos a ver cuánto tiempo está fuera, Bonilla.
Sí, hoy se han conocido, bueno, ayer ya se conoció la lesión muscular de Sergio Reguilón, sí, en el muslo derecho, hoy la del futbolista argentino en el muslo izquierdo. Además, Lemar ya ha entrenado con el grupo, Memphis lo ha hecho al margen y Carrasco tampoco se ha entrenado con el resto del grupo por una faringitis, pero lo del madrileño, Sergio Reguilón, va a estar entre 4 y 5 semanas alejado de los terrenos de juego, y el argentino también va a estar fuera de los terrenos de juego los próximos encuentros del Atlético de Madrid. Así que para el del próximo domingo, tanto Sergio Reguilón como Rodrigo De Paul son baja. Veremos lo que sucede con Memphis Depay, que como te digo, sigue recuperándose al margen. No creo que tenga ningún tipo de problemas Carrasco, cuando se recupere de esa faringitis. Hoy ya, Diego Pablo Simeone ha probado con un 11 para jugar en el Bernabéu, con Oblak en portería, Nahuel, Savic, Hermoso y Reinildo en defensa. Savic, que recordemos, volvería al equipo después del partido de sanción que tuvo que no jugar ante el conjunto del Athletic Club de Bilbao. El centro del campo sería para Coque, Barrios, Llorente y Saúl, con Griezmann y Correa como hombres más adelantados. Ese es el 11 con el que ha probado en el día de hoy Diego Pablo Simeone.
Entrarían Barrios y Saúl en el medio campo, Savic en la defensa, el resto son los mismos, ¿no?
Sí, así es. Respecto al 11 que jugó ante el Athletic Club de Bilbao, la delantera seguirían Griezmann y Ángel Correa en detrimento de Álvaro Morata. En el centro del campo entraría Barrios, entraría Saúl, Saúl por Carrasco, Barrios por Rodrigo De Paul, y en el centro de la zaga Savic sustituiría a Jiménez. Esos serían los cambios con los que está empezando a probar Diego Pablo Simeone de cara al enfrentamiento del próximo sábado ante el Real Madrid.
Pero vamos, ¿tú crees que si Carrasco llega, que por lo que dices llega, jugará, supongo, ¿no?
Sí, tiene un proceso, como te digo, de faringitis, y imagino que si no tiene ningún tipo de otro percance, pues va a llegar sin problema para medirse al Real Madrid.
Le llega la lesión a De Paul justo cuando mejor estaba jugando y cuando más partidos titular había encadenado.
Sí, y cuando juega el equipo de lunes a de domingo a domingo, mejor dicho, y cuando nadie lo preveía, aunque es verdad que ya el pasado domingo ya me comentaban que había recibido o que tenía unas molestias. Ayer no se dijo nada porque evidentemente no le realizaron las pruebas al ser muy reciente, pero en el día de hoy ya hemos conocido esa lesión muscular de Rodrigo De Paul, que como tú bien has comentado estaba siendo titular indiscutible en los últimos partidos para Diego Pablo Simeone y estaba alcanzando un buen nivel de juego, así que las bajas sí creo que van a ser importantes para Diego Pablo Simeone y para este Atlético de Madrid.
Oye, Bonilla, has visto derbis de todos los colores. ¿De qué manera crees que puede influir lo ocurrido ayer en Liverpool, la victoria del Real Madrid por 2-5 de cara al partido del sábado? ¿Es un acicate más todavía para el Atlético?
Hombre, para el Atlético de Madrid yo creo que tiene en el derbi puestas muchas esperanzas de sacar algo positivo. Estos partidos no tienen nada que ver de cómo llegue o no un equipo puede llegar peor que el contrario y llevarte los tres puntos. Pero es verdad que después del partido, de la exhibición que realizó ayer el conjunto del Real Madrid, el conjunto blanco, creo que llegará al derbi pues con mucho ego por delante, con mucha alegría, con mucha energía, como dice el propio Carlo Ancelotti, y el Atlético de Madrid, indudablemente, creo que lo que debe ser es un equipo que compita a este Real Madrid.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que esto ha acabado y que ya hemos escuchado, no digo absolutamente nada, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Bonilla, un abrazo, muchísimas gracias.
Otro para vosotros.
Le han preguntado al presidente del Atlético de Madrid por el asunto del Barça. Ya sabéis, el asunto de Enrique Negreira no ha querido decir nada. El Atlético intentó ayer en la comisión delegada de la Liga que hubiera un comunicado conjunto de todos los clubes que asistieron, que eran 14, 7 de primera y 7 de segunda. Todos estaban de acuerdo. El Real Madrid no quería firmar ese documento. Yo creo que la Superliga pesa y mucho de fondo. Así que el asunto, de momento, en stand-by, no ha habido un paso adelante. Tan solo los comunicados que hicieron públicos en su día el Sevilla, el Español y la propia Liga ayer, aunque de una manera un poco tibia. Al margen del Atlético de Madrid, ya sabéis que el Rayo juega el sábado en Cádiz a las 4 y cuarto de la tarde. 300 localidades ha enviado el equipo gaditano, las han vendido prácticamente en tiempo récord, así que como mínimo habrá 300 aficionados del Rayo siguiendo al equipo de la Franja en el Ramón de Carranza. Y el Getafe no juega hasta el próximo lunes en Villarreal, otra vez en lunes, frente a un Villarreal que, ojo, llega con varias derrotas consecutivas, y el Getafe tiene la posibilidad de sacar puntos importantes. La afición, eso sí, sigue con el run-run de Quique sí, Quique no, aunque la victoria del lunes ha dado esperanza de cara a que el equipo siga subiendo, ha salido del descenso y encuentre verdaderamente su rumbo en esta liga.
Buah, muy mal, Quique que se vaya, no juega nada, el Getafe no juega nada, Quique fuera.
Confío, estoy confiando ahora, mira que yo era un poquito hater, pero estoy confiando ahora.
Vital, tres puntos, esto es increíble, tres puntos, estamos vivos, tenemos pulso, tenemos pulso. Quique Sánchez Flores. Vamos a darle el beneficio de la duda, pero no demasiado, hay muchas cosas que cambiar, la defensa de tres.
No, Flores, bueno, que ahí sigue, pues si el año pasado nos salvó, ¿por qué no nos puede salvar este?
En fútbol femenino, la selección española jugó esta pasada madrugada frente a la República Checa en la Copa de las Naciones en Australia y consiguió la victoria por 3-0, Rebeca.
La selección española cerraba su participación en la Copa de las Naciones reencontrándose con una nueva victoria por 3-0 frente a República Checa. Las de Bilda abrían el marcador en la primera media hora de partido gracias al gol de la delantera del Real Madrid, Esther González, que marcaría también un doblete antes del descanso. Además, el tercer gol también tuvo color blanco con el penalti marcado por Atenea del Castillo para cerrar el marcador. La peor noticia fue la lesión de Sheila García en la segunda mitad. Abandonó el campo con molestias en la rodilla derecha tras un choque con una rival. El seleccionador Jorge Vilda hace un balance positivo de la actuación de sus jugadoras.
Bueno, objetivo cumplido, hemos ganado, hemos dominado, incluso hemos sometido a República Checa, que prácticamente no ha hecho ninguna llegada. Bien la primera parte, hemos entrado bien en el partido y una de las premisas era ganar esas segundas jugadas, esos duelos individuales, competir muy bien el partido y en la presión tras pérdida hemos estado muy bien. Siempre hay cosas que mejorar, sacamos una lectura positiva en general del torneo, así que nos volvemos contentos para España.
Las de Bilda cierran un buen balance en la competición, con dos victorias ante Jamaica y República Checa y una derrota frente a Australia. Suman 8 goles a favor y 3 en contra.
No sé, Carlos, si me saludará mañana Marina, ¿eh? No estoy muy seguro.
Sí, hombre, sí, no pasa nada. Un lapsus lo tiene cualquiera.
Estoy en pretemporada todavía.
Nada, nada.
En pretemporada no está Iñaki de Miguel. No. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estás en plenas condiciones, ¿no?
Sí. Estoy a tope, claro que sí.
Di que sí, como tienes que estar. Bueno, semana complicada para el Madrid. ¿Qué te voy a decir a ti que conoces bien la casa? Cuando el Madrid se pega un topetazo como el de la Copa en semifinales contra Unicaja, los comentarios son diversos y Chus Mateo vuelve a aparecer en boca de todos. ¿Cuál es tu reflexión después de la Copa?
Claro, fíjate lo que es tener un fin de semana malo o un día malo, porque el cuarto de final no se jugó de todo mal, aunque no hubo mucho acierto, pero llega el Madrid a la Copa del Rey, líder en la ACB, colíder también ahí en Euroliga, y bueno, pues haciendo un buen baloncesto, además con muy buena racha de resultados y, en fin, generando mucha confianza. De hecho, era favorito. Te encuentras con unos cuartos de final donde estás a una canasta de quedarte fuera, pero pasas a las semis y haces un mal partido en semifinales. Y ahora todos son dudas y cuestionamiento, ¿no? Entonces, esto es la cara y la cruz, cómo se pasa, ¿no?, de arriba a abajo tan rápidamente. Yo creo que no hay que ser tan tremendista, a pesar de que ahora ya, pues, el cuestionamiento de Chus Mateo, que si ya se está buscando sustituto, que si es Cariolo. Bueno, la realidad es que el Madrid está haciendo una buena temporada y la realidad también es que ha hecho una muy mala Copa del Rey, con lo cual, bueno, todo es comprensible.
Sobre todo eso acaba de hablar Chus Mateo. Laura lo ha estado escuchando atentamente. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Y qué ha dicho? ¿Cómo estaba el técnico del Madrid?
Bueno, pues empezamos hablando de esos rumores, ¿no?, que, como dice Iñaki de Miguel, pues se destapan todas las dudas del mundo después de la Copa del Rey del Real Madrid, y hasta el punto de que, bueno, pues se ha aparecido el nombre de Sergio Scariolo como posible sustituto de Chus Mateo al frente del Real Madrid, algo que, por cierto, ayer el presidente de la Federación Española Española de Baloncesto, que me iba a salir fútbol, sí, baloncesto, Jorge Garbajosa desmintió y dijo que para nada existía esa posibilidad. Bueno, él habla de que, bueno, que es algo que no puede controlar, que se habla, que está fuera de su control, y que lo importante para él es que desde dentro no haya dudas de que por el bajón que han tenido en la Copa del Rey, o que no han estado al nivel que deberían haber estado, empiece a haber dudas, porque hasta ese momento el Real Madrid había jugado un gran baloncesto.
Lo que aparezca fuera de aquí son rumores, meros rumores, y no creo que haya que darle más importancia. Lo importante es que aquí no haya dudas en lo que hacemos, que los de dentro no tengamos las dudas. Ha salido una mala Copa del Rey, sí, no hemos jugado al nivel que estábamos jugando, y si eso hace avivar rumores exteriores, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Borrón y cuenta nueva, a seguir trabajando. Estamos primeros en la ACB, estamos cerca de las primeras posiciones en la Euroliga. Los rumores no son controlables.
Los rumores no son controlables. Hemos hecho una mala copa, lo decía en este corte que acabamos de escuchar, y le preguntaban por qué se hizo esa mala copa.
Bueno, seguramente no afrontamos ese momento de la forma adecuada. Y seguramente en nuestra cabeza estaba o pasaba porque éramos un equipo que tenía obligación de ganar, por cómo se había presentado, porque el rival seguramente no era el que todo el mundo apuntaba que iba a ser, y eso nos equivocó, nos confundió absolutamente. Entonces, bueno, desde ahí el primer error, y en eso asumimos todos culpa, y espero que no volvamos a repetir ese error. De todo se aprende, y espero que lo hayamos aprendido.
Pues el cartel de favoritos no se equivocó, dice Chus Mateo, abiertamente reconociendo el error a la hora de afrontar el partido frente a Unicaja, porque no era el Barça el rival esperado en ese enfrentamiento de semifinales. Y por último, le han preguntado por un gesto que hubo precisamente en la Copa del Rey, cuando se hizo la presentación de los equipos. Salían chicos, cada uno con una camiseta diferente de los equipos participantes, y cuando salió el chaval del Real Madrid, pitaron en la grada al Real Madrid. Pues Chus Mateo dice que lo sienten muchas canchas, lo de que no generan especialmente empatía.
Mira, no lo sé, no quiero meterme tampoco en berenjenales con respecto a esto. Lo que sí es evidente es que nosotros no tuvimos mucho, salvo nuestros aficionados, que esos siempre son fieles y leales y van a donde vamos, pues no sé, no generamos una gran empatía, seguramente. Seguramente también el Real Madrid, por estar donde está, por ser siempre el, digamos, rival a batir, pues se genera también ciertas enemistades, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pues seguramente no caiga bien en todos sitios, pero te puedo asegurar que nosotros lucimos orgullosos ese escudo y esa camiseta, y vamos a seguir haciéndolo en cualquier sitio, nos piten, no sé, y si nos aplauden, con más razón, por supuesto.
Mañana ese partido ante el Žalgiris, llega al Palacio de los Deportes el equipo lituano. Por cierto, el Madrid perdió allí en Kaunas 81-72, era a las 9 menos cuarto, y con la baja de Hanga, que con un proceso de fiebre, lleva dos días con 39 de fiebre, no se ha entrenado hoy, mañana va a ser baja para ese partido.
Iñaki, ¿qué opinas de lo que has escuchado a Chus?
Bueno, pues cosas muy muy interesantes, ¿no? En cuanto al partido de semifinales, es verdad que es un factor muy peligroso el de repente decir, bueno, no es el Barça, qué bien, ya estamos en la final. Mucha gente puede llegar a pensarlo, ¿no? Y quizá no sales con el nivel de intensidad o concentración o tensión necesario, y cuando te quieres poner, pues hombre, te das cuenta que enfrente tienes un gran equipo, ¿no? Y en cuanto a lo de los pitidos, pues es cierto que el Madrid por ser el Madrid, tiene aficionados por toda España y por todo el mundo, pero también es muy cierto lo que dice, que siempre ante los aficionados de los equipos rivales es el gran rival a batir. Por eso se lleva esas pitadas y tiene tan poca, goza de tan poca simpatía entre los aficionados de los equipos rivales. Pero en general también se encuentra con que allá por donde van, pues también tiene grandes seguidores.
Lo de mañana contra Zalgiris, 13 victorias el equipo lituano, 16 el Real Madrid. Uf, un arma de doble filo, ¿no?
Sí, pues otro partido, pues como todos los de Euroliga. Ahora es muy importante el factor psicológico, reponerse de la mala copa, recuperar las buenas sensaciones con las que se llegaban a la copa y, bueno, pues enfrentar un partido que será complicado, un Zalgiris que juega muy bien a baloncesto y, bueno, pues que ya se vio que no se pudo ganar allí, en el Zalgiris Arena.
Tú que conoces bien la cantera, ¿conoces a este Mahamadou Landure, 2-11, que metió 56 puntos en la final de la minicopa?
Es una barbaridad, ya había tenido alguna aparición por ahí, pero no a este nivel. Desde luego que bueno, pues evidentemente estos números vienen, aparte del gran desarrollo que ha tenido, porque se mueve bien el chaval e incluso en el poste bajo tiene buenos movimientos. Hombre, tiene una estatura que es imposible pararle debajo. ¿Qué proyección, ¿no?, tiene este jugador?
¿Dónde vas este fin de semana, Iñaki?
Este fin de semana me escapo siempre que puedo, me voy camino a Soria, me voy a Soria, a mi pueblo, a San Leonardo de Yagüe.
¿Tú qué tienes con Soria, además del lugar de nacimiento o solo eso? Que no es poco.
Sí, yo me nací en Madrid, pero antecedentes familiares, familia paterna de un pueblo llamado San Leonardo de Yagüe, entre Pinares, Laguna Negra, Cañón del Río Lobos, un paraíso.
Pues me dicen que va a hacer un poquito de frío, pero tú eres un tío recio.
De hecho, es que me encanta cuando hace frío. Y si nieva, mejor. Si no tiene gracia. Claro. En estas fechas hay que encontrarse lluvia, no, nieve y frío.
Eso es lo que dice Carlos, que se curan los jamones con el frío.
Y aquí unas migas sorianas de primero y una caldereta soriana de segundo, ¿eh? Y ya
y
está.
No te olvides de los torrendos.
Hombre,
los
eso, torrendos. Eso de aperitivo, ¿eh?
Buah, ya os contaré.
Un abrazo, Iñaki.
Un fuerte abrazo. Hasta próximo.
A las 3 de la tarde tenemos deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy tenemos mucho Real Madrid por la remontada en Anfield, por los 5 goles y por un Vinicius que es imparable para los rivales. Escucharemos a los protagonistas y también las últimas declaraciones de Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, rendido al Real Madrid. También empezamos a mirar al derbi del sábado, última hora del Atlético de Madrid, y analizamos una figura clave de su defensa como es Reinildo. Tenemos también baloncesto con el Real Madrid, que mañana recibe al Zalgiris ante los rumores de sustitutos para Chus Mateo, que sigue trabajando convencido. Motociclismo con la presentación de la nueva Honda Repsol de Marc Márquez y también conoceremos a Teo Martín, un madrileño apasionado del mundo del motor.
Pues hasta aquí el partido de la una. Esta tarde a las 7:30 tenéis 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Y nada, en 2 minutos el informativo de las 14 horas con Elia Fernández y todo el equipo de esta casa. Mañana a la una volvemos en el partido de la una. Buen día para todos. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.